Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Nos encontramos en el capítulo 12. El tema de hoy es titulado El don de milagros. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Y para los que se quedan aquí, abran su Biblia otra vez en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Yo sé que viene también la temporada donde se va a vaciar la iglesia por todas las gentes que se van a ir de vacaciones. Y es muy posible que aun cuando regreses de tus vacaciones, todavía vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 12. Estos son capítulos que han introducido algo tan grande de Dios al darle a su iglesia los dones, que el carisma, que como lo hemos conocido, esta gran oportunidad y gran regalo de Dios que le da a su iglesia, aunque ellos no se lo merecen, ¿verdad? Esta iglesia ha sido una iglesia en Primera de Corintios que hemos visto que continuamente decepciona a Dios. Si decepciona a Pablo, claro que están también decepcionando a su Dios. Y durante este tiempo lo que hemos visto, esta iglesia, en vez de recibir gracia o regalos, debería de recibir corrección y disciplina, por lo cual Pablo lo está haciendo. Sin embargo, Dios en su infinita gracia y bondad, aún así le da a su iglesia regalos como un buen padre. Y lo que hemos llegado a este segmento de versículos 8 al 11, hemos pausado en varios de los dones que ya hemos empezado a definir, a ver cómo funcionan en la iglesia, cuál eran su propósito y cuáles son los abusos hoy día y aún en el tiempo pasado de cada uno de estos dones. Y hemos visto en detalle cada uno funcionar, y el día de hoy vamos a explorar uno más que se encuentra en el versículo 10. Vamos a leerlo rápidamente. Ya lo conocemos, el versículo 10 inicia o sigue el pensar. Pablo dice: a otro poder de milagros. Pausa. Esos son los dones que hemos estado hablando esos últimos domingos. Hace algunas semanas empezamos con el don de sanidad y ya lo pudimos hablar en 2 semanas, y ahora vamos a entrar en este don, o lo que Pablo menciona, el poder de milagros. Y para entender esto hay que entender que hoy día, así como ocurría en el tiempo pasado del Antiguo Testamento, también podemos ver que la gente de Israel pudo tener una crisis teológica que muchos de nosotros probablemente hemos tenido. No sé cuántos aquí han tenido una crisis teológica en su vida, pero una crisis teológica básicamente ocurre cuando lo que tú crees de Dios, o cuando lo que crees que crees de Dios, no corresponde con la realidad de tu circunstancia. Y esto se hace mucho personal cuando nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil de nuestra vida, un tiempo muy duro o muy emocional, y pensamos: ¿y dónde está Dios? Creo que cada uno de nosotros hemos podido decir eso en una etapa de nuestra vida. ¿Y qué de Dios? ¿Y no que Dios era bueno? ¿Y no que Dios era amoroso? ¿Y no que Dios era poderoso? Mira cómo estoy. Mira cómo está mi vida. ¿Por qué tengo que pasar estas cosas? Eso se ha convertido en lo que comúnmente hemos llamado crisis teológica. Es lo que le pasó aún a través de la historia de la iglesia, aún la historia del pueblo de Dios en Israel. Vemos que la gente de Israel también, al experimentar esta crisis teológica, cuando se encontraban esclavizados, exiliados de su tierra, ellos también pensaban lo mismo. ¿Y qué de Dios? Aunque muchas veces se les olvidaba que la razón por cual estaban esclavizados o por cual estaban exiliados es por su propia rebelión. Sin embargo, ellos se preguntaban: ¿dónde está Dios? Y en muchas ocasiones, como leemos a través del Antiguo Testamento, esta crisis teológica los llevó más a su desobediencia. Aún lo vemos en el pueblo de Israel cuando seguían a los jueces, digo, a los reyes incorrectos, especialmente como Acab, que hacía el pueblo de Dios aún más prostituirse con los falsos dioses. Esto era una rebelión basada en una crisis teológica. No que Dios puede librarnos de nuestra circunstancia, no que Dios era poderoso. Esto también ocurre en la vida de los discípulos. Imagínate los discípulos, 12 hombres que seguían a Jesús a través de su ministerio, que vieron los grandes milagros que Jesús hizo, que experimentaron con sus propios ojos las grandezas del Hijo de Dios, que pudieron decir así como Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos hombres también, al ver que Cristo, su Jesús, su Rabí, quien seguían, fue llevado a la cruz y colgado en una cruz, ellos mismos, en esta crisis teológica, se retiraron y ni estuvieron ahí, excepto probablemente Juan, a la distancia. Ellos mismos pudieron decir: ¿qué no vimos a este hombre resucitar a muertos? ¿Qué no vimos a este hombre sanar a enfermos? Y aún así no puede bajarse de la cruz. Tal y cual Pedro aún lo va a negar 3 veces después. Muchos se esconden. Tomás aún no podía creer cuando Jesús mismo se apareció. Él tuvo que enseñarles: estas son mis marcas, mírenme, yo soy. Porque la duda era tan real. Pero esto, hermano, no solamente se queda en los tiempos bíblicos. Comúnmente la normalidad hoy día, especialmente en las generaciones nuevas, es tener esta crisis teológica que se ha convertido en lo que han titulado o lo han nombrado como una deconstrucción de fe. Es no la construcción, sino una deformación o deconstruir la fe que tenías. Por eso muchos jóvenes, como lo hemos repetido una y otra vez, muchos jóvenes en su edad de la universidad, en sus tiempos aún de los tempranos 20s, empiezan a entender que lo que creían de Dios o lo que pensaban creer de Dios no corresponde con su tiempo moderno, y para muchos de ellos Dios se ha convertido anticuado. Si Dios, ¿a poco Dios está en contra de la homosexualidad? ¿A poco Dios no es un Dios de amor que puede permitir que todos se pueden amar? ¿Por qué Dios está tan en contra de esto? ¿Y por qué Dios esto? Y no corresponde con su nuevo concepto moderno de teología, y muchos empiezan a deconstruir su fe. O sea, empezar a quitar los tabiques que supuestamente estaban allí, y los empiezan a quitar del fundamento de su fe. Y esa es una crisis de fe que los lleva, porque para ellos Dios no es suficiente poderoso. Y aún va mucho más allá que jóvenes. Vemos a muchos aún en la iglesia de construir o caer en esta, no sé cómo decir esa palabra, pero es una deformación o tumbar la construcción o la edificación de nuestra fe cuando pasan tiempos difíciles de su vida que no pueden explicar, y en vez de confiar más en Dios, lo culpan a Dios y demuestran su espalda, le voltean su espalda a Dios y dicen: ¿ya para qué seguir en la iglesia? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué leer la Biblia? Y lo que empieza a ocurrir es lo que nosotros hemos también nombrado en nuestro idioma cristiano, la frialdad. Nos hacemos fríos. Ya no es importante la iglesia. Voy cuando quiero. It's really not that important. Ya no necesito ir. Leer la Biblia, uff. Leer, ni le entiendo, ¿para qué leer? ¿Orar? ¿Para qué orar? Dios no hace nada. ¿Orar? No, es una gastadera de tiempo. Y nos empezamos a enfriar porque nuestra fe o nuestra creencia y lo que vemos de Dios no fue formado a nuestra propia imagen o creencia. Es increíble leer aún de grandes apologistas de la historia de la iglesia, a grandes autores como C.S. Lewis, que era un gran cristiano o apologista y escribió las crónicas de Narnia, si algunos han visto la película. Pero también escribió muchos libros muy buenos, uno de ellos, Mere Christianity. Y escribe también un libro de el luto. Y en este libro de luto lo escribe porque pierde a su esposa. Y este gran filósofo, un hombre sumamente inteligente, escribe lo siguiente, lo voy a parafrasear. Dice, cuando estás contento, no necesitas a Dios, no te encuentras que necesitas a Dios. Y cuando estás contento, puedes voltear hacia Dios con gratitud y alabanza y Él te va a dar la bienvenida. Pero cuando estás en tu momento más desesperado, dice C.S. Lewis, cuando todo lo demás, toda la ayuda ha sido en vana y no puedes encontrar sustento y vas a Dios, ¿qué encuentras? Dice C.S. Lewis, una puerta cerrada en tu cara. Y dice, es como cerrarlos, escuchas los candados que se cierran, los dos, uno, dos, uno tras el otro. No hay duda, no hay ayuda. Dice C.S. Lewis, ¿por qué Dios es tan presente comandante en nuestro tiempo de prosperidad, pero muy ausente en nuestro tiempo de duda y de dolor? Y ahí termina la cita C.S. Lewis, aunque al final del libro reconoce que todas sus quejas eran quejas de bebé, literalmente. Y lo que nosotros podemos ver en todo esto es de que a veces pensamos que nosotros tenemos un mejor entendimiento de las cosas de Dios que Dios mismo. Y pensamos que tenemos un mejor plan que aún Dios mismo. Yo creo que Dios deberías de hacer esto. Si solo harías esto, el mundo sería mucho mejor. ¿Verdad? Que si nosotros fuéramos dioses, iríamos a este mundo mucho mejor, ¿verdad? No habría hambre, no habría pobreza. ¿Verdad que no habría problemas si nosotros fuéramos Dios? Ni podemos manejar bien nuestra casa. Pensamos que somos más sabios que Dios y dependemos de nuestra propia sabiduría. En vez de intentar de reconocer que el Dios que se ha declarado y que ha formado la creación desde el inicio sabe lo que hace y es lo que es, por cual Él forma y actúa conforme a sus atributos. Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de milagros. Dios es milagroso y opera a través de milagros porque sus atributos no pueden negar que Él es todopoderoso. Así como Él lo sabe todo, así como Él es bondadoso, a través de la Escritura sabemos que su poder milagroso ha operado conforme a su voluntad y no la nuestra. Esto va a ser muy importante que captes mientras hablamos más y más de este concepto de lo que Pablo llama el don de milagros. Dios es aquel que da y hace sus dones o opera en maneras milagrosas poderosamente cuando Él quiere. Y no cuando nosotros demandamos que Él actúe. Y así como muchos de ustedes, yo también, hermanos. Yo también demandaba de Dios milagros. Yo también le decía a Dios, ¡hey! ¿Qué no estás despierto? ¡Haz algo, Dios! Hasta que pude entender que los tiempos de Dios y el pensar de Dios es mucho mejor que el mío. Y puedo descansar que cuando Dios quiere actuar, Él lo va a hacer. Y va a ser excelente. no cuando yo lo demande y él va a venir corriendo a mí. ¿Qué dijiste, Jonathan? Ay, perdón, se me olvidó. I'm sorry, pero ahora te lo voy a multiplicar. No, eso no es como opera Dios. Dios es poderoso. Todo su comportamiento, su carácter, su forma de ser, su forma de hablar es poderoso. Por eso los mismos pueblos de Israel le dijo a Moisés: tú habla por nosotros, porque cuando Dios habla nos da miedo. Ay, I get scared. Tú mejor, Moisés. Dios es poderoso. Fíjate, lo leímos en nuestra noche de adoración. Me fascina lo que Isaías dice. Abre tu Biblia o regresa a Isaías capítulo 40. Fascinan estos versículos. Isaías 40, versículo 22. Sígueme aquí, versículo 22. Isaías 40, versículo 22. Dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¡Wow! Que first, en primer lugar, ¿cómo sabe Isaías que el mundo está redondo? Magellan todavía no existía. Google Maps no existía. Apple Maps, Waze, ninguna de estas aplicaciones existían. No tenemos lente afuera de la esfera en el siglo 6 antes de Cristo. ¿Sabes cómo lo supo? Que el Dios poderoso se lo mostró. Dice en el versículo 23: Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros sabemos y hemos entendido a lo largo de nuestras vidas que los políticos a veces se creen Dios? Él reduce a la nada los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Luego ve el versículo 26. Dice: alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército, a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Los profetas sabían. Dios tiene todo bajo control. Él es poderoso. Ahí está viendo los astros, las estrellas, y dice: wow, no podemos ni empezar a contar. ¿Has intentado contar las estrellas? Empiezas 1, 2, forget it, ya perdí. Otra, no puedes. Y Él las tiene nombradas, Él las tiene en orden, y Él sabe cuándo salen. Este Dios poderoso puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como lo quiere. Él es en sí poder. Sabemos que es poder por cómo Él es. Por eso podemos ver de la iglesia, regresando a Primera de Corintios, que la definición que el apóstol Pablo utiliza, o más bien la palabra que el apóstol Pablo utiliza para describir lo que nosotros entendemos como milagros, es esta famosa palabra griega que se dice dunamis. Si eres cristiano, si has sido cristiano tal vez alrededor de más de 20 años, yo sé que mínimo has escuchado una predicación que alguien, que un predicador usó la palabra griega dunamis en algo. O sea, te dijeron: esa es la palabra griega, dinamita, etcétera, etcétera, todo ese rollo. Bueno, Pablo no entendía lo que era dinamita, entonces no podemos decir qué es lo que Pablo tenía en mente cuando habla del dunamis, pero lo que podemos entender que cuando Pablo pone en el versículo 10 que a otros les dio las obras poderosas. O sea, estos actos de poder es una demostración de lo que es Dios y su atributo de poder. La iglesia entonces, temprana en su etapa, es caracterizada en dos aspectos, como vamos a ver, pero primordialmente es caracterizada con el avance del poder de Dios en medio de ellos. Dios estaba operando poderosamente o evidencialmente, palpablemente en la vida del primer siglo. Y por eso Pablo utiliza esta palabra dunamis para demostrar que Dios operó poderosamente. Los traductores de la Vulgata del latín traducen esta palabra para decir operaciones virtuosas de poder. Ellos, al entender esta palabra dunamis, describen los actos de Dios en medio de la iglesia. Para el apóstol Pablo, entonces, esto era parte de la naturaleza de Dios operando en la vida de la iglesia. Fíjate, regresa a Romanos. Romanos capítulo 9. Si no te gusta usar la Biblia en el tiempo de adoración, hermano, estás en la iglesia equivocada. Porque aquí te voy a hacer que abras tu Biblia constantemente. Te voy a perturbar. Te voy a incomodar. Capítulo 9, versículo 17 de Romanos, ¿qué dice? Dice el apóstol Pablo: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi, ¿qué dice? Mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea, el apóstol Pablo entendió que el acto de Dios en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés, era para demostrarle al pueblo y a los incrédulos, los gentiles, el poder de Dios. Pablo entiende que el dunamis, entonces, operando en la iglesia, viene en parte porque Dios mismo es poderoso. Pablo también entiende, si regresas a Primera de Corintios, que leímos temprano en nuestro estudio de Corintios en el capítulo 1, no solamente Dios es poderoso, pero para el apóstol Pablo, si empezamos en el capítulo 1, versículo 22, dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que Dios en sus atributos demuestra su poder. Cristo también para el apóstol Pablo es entendido como el mensaje poderoso de un Cristo crucificado, que en sí contiene el mismo poder de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Cristo son poderosos, y esto está activo y vivo en la iglesia del primer siglo. Pero no solamente esto, regresa a Lucas. La actividad de nuestro Señor Jesús mismo es caracterizada como poderosa. Fíjate en el capítulo 4 de Lucas, versículo 14. Fíjate aquí cómo Jesús mismo inicia su ministerio. Capítulo 4, versículo 14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Ahí vemos que las actividades de Jesús también sobre la tierra también son empoderadas por medio del Espíritu Santo, que opera de una manera poderosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, simultáneamente como la Deidad, como el Dios en tres personas, es un Dios poderoso. Sus atributos son poderosos, sus actividades son poderosas, y cuando Él está impregnado en la vida de su iglesia misma es poderosa. Si no me crees, recuerda lo que dice Hechos. Voltea unas páginas adelante y Hechos nos da esta introducción. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan este famoso versículo? Pero recibirán poder. ¿Cuándo? El Espíritu Santo venga sobre ustedes. Escuchen bien. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. O sea, la iglesia nace en poder porque el Espíritu Santo la trae a luz. Y no solo eso, sino que de ahí en adelante la iglesia va a seguir en ese primer aspecto del poder de Dios en su actividad. ¿Y cuál es la actividad de la iglesia? Dice el resto del versículo 8. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde México a Guatemala, Costa Rica, Colombia, a Brasil, a cruzar el mar a España. Seremos sus testigos. ¿Empoderados por qué? Por el Espíritu Santo. Esa es la actividad de la iglesia, envuelta en el poder del Espíritu Santo. Y este aspecto es profundo para la vida de la iglesia, porque no solamente los hace funcionar en esto, pero les da la capacidad para entonces ser fieles testigos y cumplir su trabajo bien. Imagínate entrar a un sitio de construcción y estás por iniciar tu primer día y tienes que levantar paredes, ¿no?, y colgar drywall, y tu jefe te dice: bueno, bienvenido, este es tu primer día en el trabajo, aquí están, tienes que levantar estas 5 paredes, poner estas vigas, etcétera, etcétera, dale adelante. Y tú vas y dices: y no traje mi martillo, no tengo serrucho, no tengo un drill, o como dicen los mexicanos, una drila, no tengo herramienta, y que te diga el señor jefe: pues hazlo de todos modos, just do it. Y tú: pero ¿cómo lo voy a hacer? Y que Él te dé las herramientas y te dé el martillo y que te dé la capacidad para cumplir tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? Puedes cumplir tu trabajo porque tienes la herramienta a tu disposición. La iglesia siempre ha tenido la herramienta a su disposición, que es el poder del Espíritu Santo. Iglesia, no nos podemos dormir en esto. Es por eso que debemos de seguir en este mismo fluir del origen de la iglesia en su actividad poderosa de evangelismo. Evangelismo es empoderado por el Espíritu Santo, por lo cual, si te daría una encuesta el día de hoy de preguntarte en este último mes cuánta gente evangelizaste, lo primero que me preguntarías es: ¿es anónimo esto? Ok, ¿es anónimo? Ok, cero. Porque no tenemos la tendencia de evangelizar. No es como decimos, no nos nace, que lo hagan los demás. Hay otros que tienen ese don. Bueno, este no es un don. Claro que hay otros que tienen una facilidad más para evangelizar, pero este no es un don, esta es una demanda. Esto necesita ser una actividad constante de la iglesia de evangelizar. Estábamos el día de ayer, pudimos celebrar la gran vida de una querida hermana de nuestra, de Vida Abundante, por más de 30 años. Muchos de ustedes la conocieron. Se llamaba Nilda Navarro y tuvimos el privilegio de tener su servicio aquí. La llevamos a enterrar al panteón. Y el día de ayer, mientras estábamos aquí en el auditorio, y muchos de los testimonios que vinieron de su vida eran en el aspecto de su testimonio a testificar de Dios. Muchos decían, todos los que venían al frente: hey, Nilda siempre estaba compartiendo el evangelio, siempre estaba hablando de Cristo, siempre estaba invitándonos a la iglesia. Y por 30 años, como una miembro de esta congregación, ella trajo a multitudes a los pies de Cristo Jesús. Tal vez muchos de ustedes no la conocieron, pero su actividad y su legado fue traer a muchos a los pies de Cristo. Me hizo recordar una historia, un chavo que ahora es pastor, en parte porque Nilda extendió esa evangelización en esos tiempos de los 90s, y nos recordó del tiempo donde íbamos en la van de la iglesia, una van horrible, una van fea, se le estaba cayendo la pintura, y yo recuerdo que aún mi papá, para echarme la vergüenza con mis amigos, me recogía en la escuela con esa van y decía: pa, no vengas por mí en esta van, pa, quédate al otro lado de la calle porque me da pena entrar a esta van. Y bueno, esa van se iba a toda la 26, a K-Town, como decimos, a la 22 y Kastner y Whipple y todos esos barrios recogiendo. De esa vez se llenaba con pandilleros, 18 pandilleros, y se venían a la iglesia aún los miércoles en la noche, y venían, y muchos de ellos dieron su vida porque esta hermana fue fiel en testificar el evangelio. Y parte de su legado, hermano, tal vez no fue grandes cosas que pudo hacer o logros que físicamente se ve, pero se ven las vidas de la gente que trajo a Cristo. Eso me cautivó y me conmovió mucho, de decir, wow, Dios, sí, sí, el famoso pasaje de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, se trata de nuestro gran Mesías. Pero qué increíble ver cuando la iglesia anuncia las buenas obras de la paz, y cómo eso lo usa el Espíritu Santo para empoderar y traer muchos a los pies de Dios. Increíble. Pero en eso, hermano, el carácter y el temperamento de la iglesia en su evangelismo es empoderado por el Espíritu Santo. Y fíjate bien, voltea a Romanos. Voltea rápidamente a Romanos. Romanos 15. Esta bendición es increíble lo que dice aquí el apóstol Pablo. Capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Dice Pablo: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando leemos cosas así, hermano, nos debe de causar sumo gozo en nuestro corazón. Esto nos recuerda que sí, podemos como cristianos decir lo mismo siempre: la gracia de Dios, esperanza en Dios. Pero ¿sabes cómo realmente un cristiano se queda con esperanza? ¿Sabes cómo hay constante gozo y paz en la vida del cristiano? Por medio del Espíritu Santo, que te mantiene firme aún en crisis teológica. Aún cuando crees que no hay Dios. Por eso, qué bueno que tenemos los profetas que nos demuestran la manera correcta en cómo llorar y reclamar. Habacuc lo hizo delante de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Pero él no estaba confrontando a Dios diciendo que no estaba haciendo nada. Más bien, él estaba diciendo: yo sé que tú puedes hacer algo. Trae tu justicia. Y nos demuestran que podemos mantenernos firmes en nuestra esperanza a través de la historia de nuestra vida en Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos mantiene vivos. No sé si has tenido la oportunidad de estar al lado de una cama cuando alguien está a punto de morir, o una persona fiel en Cristo Jesús, y lo único que ellos dicen es: yo sé que mi Dios es real. Yo sé que Dios es real. Y te empiezan a citar las escrituras, y lo único que los está manteniendo vivo ahí no es ni la gente que los rodea ni los doctores, es la palabra de Dios. Oh, qué bello y qué triste, pero a la misma vez es, esto es una vida que ha sido sostenida por el Espíritu Santo. Fe, esperanza y paz por medio del Espíritu Santo. Y eso es el primer aspecto de la actividad del poder de Dios en la vida de la iglesia. Por eso sabemos que Dios es poderoso, porque crece y forma la iglesia en este momento, en un momento de poder, y le da su misma manera de operación. Pero iglesia, antes de pensar que estos milagros que el apóstol Pablo está hablando son evidencias de que debe de seguir continuando en la iglesia, debes de entender que el Dios poderoso de la palabra y del universo, Él es el que escoge cuando demuestra su poder. Tal vez has pensado que Dios opera milagrosamente a través de humanos por lo largo de la historia de la del mundo o aún en medio de las mismas páginas de la Escritura. Tal vez piensas que hay milagro tras milagro por medio de gente que operaba milagrosamente. Pero eso no es el caso. De hecho, si tú lees las Escrituras cuidadosamente, te darás cuenta que los milagros que ocurren en la Biblia por medio de agentes o de trabajadores de milagros son muy, muy pocos. De hecho, varios comentaristas han reducido estas etapas o periodos de milagros en la Biblia a 5 periodos y otros lo reducen menos a 3 periodos en la Biblia, por lo cual yo estoy muy de acuerdo que hay alrededor de 3 periodos o etapas cuando Dios en su poder activa a agentes como trabajadores de milagros para operar milagrosamente en un tiempo específico que usualmente se encuentra en un tiempo de crisis y de transición en las Escrituras. Uno de estos periodos, claro, es el primer siglo de la iglesia, cuando Dios operaba de una manera impresionante a través de sus apóstoles, de una manera milagrosa. Las otras dos etapas, el día de hoy solamente puedo mencionar o puedo empezar a hablar de la primera, pero vamos a hablar cronológicamente de esto para evitar lo siguiente. Para evitar una crisis teológica en cual lees Primera de Corintios y dices, si el apóstol Pablo dijo que le dio el don de obras milagrosas o poderes, ¿por qué no está ocurriendo hoy día? Y esto es, claro, como lo he dicho una y otra vez, muy distinto de lo que vemos en YouTube y en los canales de televisión y aún en Facebook. Tal vez tú ves y dices, mira, pues en YouTube están haciendo milagros y mira, hay un pastor en Facebook que está levantando a muertos acá y ay, mira lo que está pasando en África y mira lo que está pasando acá. Y tú dices, ¿y por qué aquí en Vida Abundante no? Ah, es que no creemos, es que somos una bola de incrédulos, es que estamos fríos. No, 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 hermano. Antes de llegar a una crisis teológica, debes de entender la palabra de Dios conforme el escritor la intentó. Y Pablo nos describe esto de una manera increíble y nos recuerda que el poder, el dunamis de Dios, ha sido activado en personas a lo largo de la historia de la iglesia en pocas ocasiones. Y vamos a explorar esto detalladamente para evitar que tú caigas en esa tentación de una crisis teológica y te dé paz en saber que Dios sigue en control, aun cuando piensas que no hay nadie manejando el carro. C.S. Lewis dijo en ese mismo libro, hay una casa y parece que hay luces prendidas, pero a veces pensamos que no hay nadie en la casa. Y esto es el problema de muchos cristianos, que ya cuando Dios supuestamente no actúa como ellos demandan, ya lo dejan y lo niegan. Pero a través de las Escrituras vamos a empezar cronológicamente para estudiarlo bien, para que tú entiendas que aún a lo largo de la historia de la Biblia, esto no es la norma en el pueblo de Dios. Por ejemplo, hay 3 palabras en el Antiguo Testamento que demuestran estas obras milagrosas o que definen estas obras milagrosas de distintas maneras. Voltea hasta el libro de Éxodo para empezar con la primera. Y vamos a ver primero cómo los escritores usaron su entendimiento para describir los actos de Dios. Éxodo capítulo 3. Empezamos rápidamente aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dice así: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo soy que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. O sea, aquí lo primero, el primer milagro que vamos a ver operando a través de las personaje de Moisés y luego Josué, va a ser empoderado por Dios mismo y es definido aquí como: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y seré para ti una señal. Esta es la primera definición. Ya vimos la definición que el apóstol Pablo utilizó en el Nuevo Testamento, es esta palabra poderosa o dunamis, que significa poder. Aquí también, para los escritores del Antiguo Testamento, parte del poder poderoso de Dios es descrito de una forma como una señal de la presencia de Dios. Seguimos al capítulo 11, Éxodo capítulo 11, vamos a ver otra palabra muy común en el Antiguo Testamento. La palabra mufat, capítulo 11, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. ¿Cuál es la otra palabra aquí? Maravillas. Ya tenemos señal y tenemos maravillas que describen los actos poderosos de Dios. Y luego voltea hasta Nehemías capítulo 1 y llegamos a otra palabra muy común en el Antiguo Testamento, y hay muchas citas que podemos citar aquí, pero les quiero dar las tres que inician todo esto. Capítulo 1, versículo 10, hay otra palabra, dice: ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Estos actos milagrosos de Dios, especialmente en el tiempo de Moisés, y como vemos, Nehemías los cita también, son descritas como señales, maravillas y obras poderosas. Y este describe el primer periodo de milagros a través de hombres de Dios como Moisés y Josué. Y por si al caso no asististe a la escuela dominical cuando eras niño, solamente te quiero recordar algunos de los milagros de Moisés y de Josué. Tú mismo recuerdas que la actividad de Moisés y de Josué eran primordialmente diseñadas para librar a Israel de Egipto y dirigirlos a Canaán. Uno de los ministerios o milagros que Moisés operó era cuando convirtió su vara en una víbora. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando eras niño y dijiste: what? ¿A snake? ¡Wow! Y luego, en esa misma escena, Moisés Dios le dice: mete tu mano a tu bolsa y sácala. Y estaba llena de lepra, ¿verdad? Y luego que le dice Dios: ahora métela otra vez. ¡Pum! Y la mete y la saca y estás totalmente limpia. Y cuando eras niño dices: what? Really that happened? Y luego otro gran milagro es cuando Moisés convierte el agua en sangre. Cuando eras niño, what? Solamente actúo así porque así le hacen mis hijos. What? Is that real? Did that really happen? Y luego, creo que uno de los más famosos, cuando las escenas de las películas muestran a Moisés partiendo el mar. Y todos, wow, esa escena en la nueva película de Moisés está padre, ¿no? Cuando el mar se abre y dices, wow. No solamente eso, pero convierte el agua agria en agua dulce y luego también saca el agua de la piedra. Estos eran milagros que Dios le dio a Moisés, que él mismo podía operar para confirmar, como vamos a ver, su ministerio. Pero no solamente Moisés, en la misma etapa de Moisés estaba su estudiante, ¿no? El que estaba debajo su tutoría. Y era Josué, que a veces nos olvidamos que Josué mismo operaba milagrosamente. Por ejemplo, Josué también partió el río Jordán. Las aguas se partieron en Dios. Y Josué, famosamente, este sí es un milagro, hermano, del hecho de que tú vas con tus enemigos y ves la fortaleza increíble de tus enemigos, y en vez de hacer un plan para de bombas y de destrucción, le dices al pueblo de Dios, vamos a cantar y gritar. How about that? Vamos a gritar y tocar nuestras trompetas y vamos a rodear los muros de Jericó. Pero ¿qué ocurre? Al séptimo día, la séptima sonada de la trompeta, los muros caen. No lo canten, hermano, no lo canten. Que si no, ahorita las banderas empiezan a volar, a que los muros caen, los muros. No, se caen los muros. Era un acto milagroso. Entonces, milagros también, el sol se detiene en el capítulo 10 de Josué. Todo esto entre Moisés y Josué para dirigir el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero qué interesante que a través de estos dos ministerios solamente son 65 años que pasan. Y luego ya no hay hombres que operan en milagros hasta después, en otro periodo que vamos a empezar la próxima semana, pero 65 años solamente. Y luego, ¿qué ocurre por 500 años? Bueno, los milagros cesan, los milagros ya no ocurren, o hombres milagrosos que operaban en milagros, pero son reemplazados por el Pentateuco, son reemplazados por los libros poéticos, son reemplazados por los libros históricos que empezaron a ser escritos para que el pueblo pudiera seguir navegando a lo largo de su vida con la palabra de Dios, ya no más con milagros. 500 años, alrededor de 530 años, si somos más específicos, entre el primer periodo de milagros y el segundo que vamos a ver la próxima semana, 500 años donde Dios no utiliza a hombres para hacer milagros, y en vez de utilizar a agentes humanos, utiliza la palabra de Dios para afirmar la gente en su fe. Lo único que necesitamos en nuestra vida hoy día, hermanos, es poder mantenernos firmes en las creencias de la palabra de Dios y saber que su palabra es verdad y eterna y suficiente. Amén. Ponte de pie, iglesia. La próxima semana vamos a empezar con la segunda temporada de milagros. Pero recuerda, hermano, la palabra de Dios, porque viene de alguien quien tiene el atributo poderoso, la palabra de Dios es poderosa. Y en estos momentos, mientras preparamos nuestro corazón para tomar la cena y para celebrar las misiones también en un momento más, recuerda eso, palabra de Dios es poderosa. Y en este momento, si estás pasando una crisis, un momento difícil, una temporada muy dura de duelo en tu corazón y en tu persona, recuerda que la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, te va a llenar para mantenerte con esperanza y paz. Vamos a orar por esta congregación, iglesia. Padre, que nos podamos recordar el día de hoy de que tú no nos has olvidado, de que tú sigues siendo poderoso, de que tú siempre serás poderoso y siempre estarás con tu pueblo. Y aunque no vemos señales ni milagros, conocemos tu palabra, y eso nos mantiene fiel, y tu espíritu nos mantiene con paz y esperanza. Llena esta congregación con paz y esperanza mientras preparamos nuestro corazón por el milagro más grande que ocurrió en la vida, el perdón de pecados. Amén. Cantemos, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.